Ahora es un momento para aprovechar. Porque ha llegado el señor Gonzalo Heredia. ¿Qué haces, Gonza?
Bien, todo bien.
¿Cómo
Esta
estamos?
Cosa de profesor de yoga me mata, ¿viste?
Ah,
como,
sí.
Bajamos los decibeles, chicos, nos descansamos.
Conectémonos entre nosotros. Sí. A ver, sintamos nuestras partes.
Eso me hizo acordar a las clases de teatro, ¿viste? ¿Viste cuando empezaban a explorarse los cuerpos y esas cosas, viste, de autoconocimiento?
Confía en tu compañero, sale mucho la clase de teatro.
Es hermoso.
¿O no?
Sí,
hermoso,
sí.
El después, ¿no? El después de la clase de teatro, diciendo, che, qué buena onda, ¿no? El ejercicio hoy.
Lo que se generó.
Me hubiera encantado pasar por eso, pero como soy un actor nato, no pasé por las clases. Fui
eso está bien.
Sos
como los pequeños talentos de Hollywood, ¿no? O sea, como de una empiezan ya como allá arriba.
El destino es psiquiátrico.
Soy Macaulay Culkin, sí, o sea, claro. Voy a terminar mal.
Mejor que no.
Sí, por eso.
Pobre Macaulay.
Voy a terminar mal. No, recién hablábamos con Gonza fuera de aire, que notó que tenía un poquito tomada la voz, porque estoy un poco resfriado. Me dijo, ya te pasan cosas de actor. Y a eso agregué y le dije... Keka me está preparando siempre.
Encima, claro.
Varias veces por día, Keka me prepara té con jengibre y miel.
No, es bien de actores, pero bien de camarines de actores, boludo, es eso.
Ay, qué lindo, Gonza, qué lindo. Qué lindo que estemos en el mismo world ya.
Porque vas a estar con botella de agua bajo el brazo, neceser, sí. O sea, estás ahí, está ahí, ya está, es el combo.
El deseo está al caer.
Siempre.
El deseo está al caer. Estoy ahí, ¿eh?
Viste,
ahí.
Meli, que Tatu tiene razón. Esto es así. Empiezan a hablar tipo de actores. Esto es así.
Estoy tratando de entender a dónde caí.
Acá estás. Bienvenida. Bueno, ¿con qué trajiste hoy?
Traje a un francés que se llama Georges Perec, que conocí hace un par de años. Es muy genial. Traje un ensayo y traje una novela. Uh-huh. La novela se llama La vida de instrucciones de uso y te lo voy a graficar del siguiente modo. ¿Vieron un edificio? Le sacan las caras a los edificios, al edificio, le sacan todas las caras y empiezan a contar la vida de los integrantes de cada departamento. Empiezan como a narrar esa historia.
Como una vidriera.
Exactamente. Pero lo que hace Georges Perec, que es genial, que justamente eso, es un edificio parisino, y empieza a narrar de las vidas de cada uno de los integrantes de este departamento.
De esa propiedad.
Exactamente. Y lo que es muy bueno es que empieza no solo el presente, sino que eso empieza como atarse los cabos de un pasado de alguien que vivió en ese departamento anteriormente, alguien que va a vivir en un futuro, y la historia de los objetos también. Si es un edificio que está amueblado, la historia de ese mueble, cómo también llegó a ese departamento. Bueno,
o sea, toda una interconexión.
Exactamente. Vendría a ser como una especie de puzzle,
sí,
que se empieza a armar.
Sí.
Es un libro gigante, son casi 600 páginas, un poco más, 550. Pero lo que está bueno es eso, vos tenés una novela y empezás como a armarte como una familia, ¿viste? Esto tiene mucho de García Márquez.
100 años de soledad.
100 años de soledad, exactamente. O sea, que empieza a ser como una rama. Bueno, pero acá es justamente, ¿viste? Una persona que vivió mucho tiempo en un departamento, un edificio, y conoce a los vecinos, conoce a los que se fueron, conoce.
Sí.
Es como el ser el encargado del edificio.
Excelente.
O sea, leer esta novela.
Excelente.
Es eso.
Claro, sabes todos los secretos.
Sabes
todo.
Tenés
esa accesibilidad.
Y aparte empezás a tener como la confianza con el tipo, los personajes. Y dices, mirá, este lo cagaron, pobrecito. Ah, mirá, le fueron infiel con la otra que... Ah, mirá.
Claro.
¿Y hay un hilo conductor entre todas las historias de todos los departamentos?
Sí, hay una herencia, ponele, que está como en el medio, está jugado. Que envuelve quizás a uno y a otro lo roza esa misma historia. Entonces, a partir de ese roce empieza a contarse la historia de ese otro, que claro, nada que ver, va para otro lado, o tiene como ese otro tiempo. Y,
sí,
y lo que tiene también es eso, ¿viste? Como que el tiempo atraviesa a los integrantes de este edificio.
Ya me resulta atractivo la cuestión voyeurista, ¿viste? Como
sí,
de que podés...
Venía pensando en esa palabra y decir, ¿cómo se pronuncia?
Creo que más o menos así.
Boyerista.
Creo que sí.
Yo digo
boyerista. Sí. Boyer. Ponele, por ahí. Boyerista.
Es
fijón. ¿Cómo es esa
fijón,
cosa más de fijón?
El mirón.
Sí.
El curioso.
Que además me resulta atractivo porque yo que vivo también en departamento,
claro,
y también con departamentos enfrente, tantas veces he mirado hacia enfrente y decir y ver.
Nada más divertido.
Es entretenidísimo.
Totalmente. Es como ir a comer un restaurante y te imaginas en todas las mesas de al lado cuáles son las historias que te rodean.
Bueno, es un poco
sobre
eso.
Todo cuando viví solo. A mí me ha pasado cuando vivía solo, mi departamento en ese momento tenía un ventanal en la habitación. Sí. Y miraba a los contrafrentes de lo que es el pulmón de la manzana. Entonces están todos los contrafrentes de todos los edificios. Y empiezas a establecer como una relación, ¿viste? Como de acompañamiento. Sí. Porque el hecho de vivir solo también rigen los horarios de los otros en tu vida. Claro. Ya están comiendo. ¿Y qué hora es? Uy, pero yo también tendría que comer.
Y las luces prendidas. Hay mucho.
Qué raro que esa persiana todavía no se ha visto.
El separado o la separada. Sí, y que decís, está acompañado. Sí, a ver qué pasa,
es excelente.
Y nada más divertido que detectar una escena de sexo de vecinos.
Yo lo he visto.
¿En serio?
Yo también he visto.
Es muy atractivo.
Sí, es muy atractivo.
Es muy atractivo.
Es sensual, es todo.
Y es contradictorio también, porque decís, veo.
Está mal.
Me pongo a ver o no.
Ahí ingresa la moral también.
Ahí está la moral.
Estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, corresponde, no corresponde. Además, yo qué sé, no sé, dale, disfrutémoslo.
Sí, a mí me ha pasado una vez que, en un edificio enfrente era una chica que tenía amputada una pierna.
Sí.
Y tenía sexo y demás. Entonces era como la culpa de decir, es morboso ya un poco, si me pongo a ver deliberadamente. Entonces me puse a hacer algo. Me puse a hacer un asado. Y prendí el fuego, todo, con la excusa de,
era un pretexto el asado.
Exactamente.
le encontraste solamente, el asado no lo hiciste para espectacular.
Claro. ¿Y binoculares nunca tuvieron?
No, eso es mucho. Melina. Pará. Vos también.
Mi papito tiene unos binoculares y yo vivía con ellos en una torre. Sí. Enfrente había un parque, hay un parque muy grande. Entonces, para poder ver qué era la vida de los demás, era con los binoculares.
Mirá,
muy divertido.
Ya es comprar herramientas, justamente para el acto, ¿no? Claro.
Eso
es voyeurismo. Sí. Es eso.
Bueno, sí, ¿quién es atractivo?
Sí. Es la ventana indiscreta de Hitchcock. Estamos ahí. Estamos ahí.
Totalmente. Esta es la novela.
Esta sí, la novela se llama La vida en instrucciones de uso, justamente. Sí. Es la novela de George Perec. Y después traje. Son ensayos que se llaman Así. Y quería leer un poquito, George Perec hizo el servicio militar entre el año 58 y 59 y fue parte del regimiento de paracaidistas. Lo que es muy genial es cuando él, en una reunión, también integró un grupo de una revista literaria.
Sí.
Y en ese grupo estaban deliberando si seguían adelante con la revista literaria o ya le daban de baja y se caía. Entonces él cuenta algo que para mí es muy genial, que se llama El salto en paracaídas.
A ver.
Lo voy a leer.
Sí, léelo.
Jamis me dijo que lo lea muy tranquilo, porque a veces no se entiende.
Sí que se entiende.
Empieza así. Estamos en un aeródromo. Hay un cierto número de paracaidistas. Entre todos esos paracaidistas hay un paracaidista que soy yo, George Perec. Vale decir que alguien que, por lo menos, tiene cierta buena voluntad, cierto gusto por vivir, cierto número de dificultades y que logra resolverlas. O que piensa lograr resolverlas justamente a la medida en que logre franquear todas las etapas necesarias para saltar. Hay un ruido tremendo que hacen los aviones que están carreteando, una espera extremadamente lenta, una especie de decepción por el hecho de que estamos esperando algo porque hay muchísima gente que pasa antes que nosotros. Es decir, hay muchísima gente que está arriesgando algo antes que nosotros, porque nosotros no estamos hechos a la medida de nuestro valor. Simplemente estamos esperando. Fumamos un cigarrillo, hacemos pis, porque siempre uno hace pis antes de estos instantes. Y después de un instante, en un momento, vamos a hacer pis y después, en otro cierto momento, dan una orden. Dicen, a los paracaídas. Todos corremos a los paracaídas. Nos ponemos en posición de firmes. Todo esto no tiene ninguna relación, pero participa, en cierta forma, de un rito, de una evolución del hecho. Perdón.
Evolución del hecho.
Porque a partir de este momento comenzamos a sentir miedo. Esto es lo que está bueno. Hasta que no nos dicen que nos equipemos, no tenemos miedo porque todavía no estamos seguros de saltar. A partir del momento en que comenzamos a equiparnos, estamos seguros de saltar. Ahí es cuando comenzamos a verificar si nuestro paracaídas está completo. Verificamos las anillas, verificamos el largo de los arneses, enganchamos los arneses. En ese momento tenemos el paracaídas en la espalda y delante de nosotros. El paracaídas pesa 15 kilos. Es algo muy pesado y muy difícil de llevar. Estamos verdaderamente condenados. Estamos verdaderamente minimizados. En fin, es terrible. No lo podemos cargar. No podemos caminar con él. Estamos forzados a soportarlo. Nos revisan los paracaídas. Llega un avión, subimos al avión. En cierto momento, el avión está en el aire. Todos comenzaron a cantar en el momento en que el avión carreteaba y todos pararon de golpe. Cuando se mira a los ojos de los que están enfrente de uno, sentimos que hay algo en común, pero no logramos definir exactamente lo que es. Quizás es simplemente el hecho de que todos están en la misma situación que nosotros, que todos en cierto momento van a estar obligados a salir por la puerta del avión. En cierto momento nos dicen, de pie, enganchen. De pie, enganchen, significa que tenemos que levantarnos, estamos sentados, tenemos que levantarnos, tenemos que enganchar a la banda de abertura automática, tenemos que engancharnos al cable del avión y ponernos en cierta posición respecto del que nos procede y del que nos sigue, para poder salir de la mejor manera posible. Y en ese momento la cosa se vuelve muy complicada. No conseguimos levantarnos. En fin, yo no consigo levantarme. No sé exactamente qué pasa. Las piernas me flaquean, tengo la impresión de que voy a abandonar, que voy a perder absolutamente todo el valor, que voy a ser absolutamente incapaz de hacer ese gesto que no significa absolutamente nada y que consiste en levantarme, agarrar el mosquetón de mi paracaídas, engancharlo a la banda de abertura, luego saltar, en fin, avanzar, prepararme. Bueno, no puedo. En ese momento exacto hay una duda. Es exactamente como si todo volviera a ser cuestionado. En ese momento es donde planteo el problema de la elección, exactamente el problema de la vida entera. Es en ese momento cuando sé que va a ser necesario que empiece a tenerles confianza a las cosas que me resultan completamente ajenas. Que va a ser necesario que empiece a asumir completamente, de una manera definitiva, mi situación. El hecho de que soy paracaidista, el hecho de que tengo un casco en la cabeza, que tengo un paracaídas en la espalda y un paracaídas sobre el vientre, que todo pesa 15 kilos, que es muy pesado, que me zumban los oídos porque acabo de subir 400 metros en 20 segundos, que el avión va rápido, que todos a los que miro, que toda la gente a la que miro tiene miedo, porque todos están obligados a tener miedo, y que yo también siento ese miedo que me crispa, que me impide levantarme. Y sin embargo, todo el mundo se levanta de golpe. Todo el mundo se levanta y no pasa nada, estamos enganchados. Y en cierto momento suena una sirena. En el momento que suena esa sirena, comenzamos a saltar. Cuento esta historia porque era simplemente la repetición. Era la quinta o la sexta o la séptima vez que hacía un gesto que me resultaba familiar, que recomenzaba algo que ya había conocido. Eso no impedía que el miedo fuera siempre el mismo. Era incluso mucho más grande, en la medida en que no sabía lo que iba a seguir. Y en el momento en que esa sirena empieza a sonar, los que están primero saltan. Yo ya fui el primero en saltar, pero eso forma parte de otra historia. Y en ese momento, que todo el mundo empieza a avanzar, y a medida que avanzamos perdemos un poco de conciencia. Lo único que queda es esa voluntad. Esa voluntad de terminar con todo este marasmo, toda esa pesadez, toda esa dificultad de estar con ese paracaídas de 15 kilos sobre la espalda y el vientre. Toda esa dificultad para caminar, el hecho de que estamos apretados como sardinas, estamos todos apurados, enormemente apurados por salir, y salimos muy rápido. Y en un cierto momento nos encontramos ante el vacío. Estamos delante de una puerta y a 400 metros más abajo está, a 400 metros más abajo está la tierra. Y tenemos que lanzarnos. Es de ese momento del que quisiera hablarles. Por eso les cuento esta historia. Es que hay un momento determinado en que estamos en presencia de un... No es exactamente que estamos en presencia de un peligro. Tenemos a toda costa que confiar en algo. De hecho, ni siquiera sé por qué les cuento esta historia. Pero no tiene demasiada importancia. A toda costa tenemos que confiar en ese paracaídas. A toda costa tenemos que decirnos que sí, va a ocurrir lo siguiente. La banda de abertura automática va a desenrollarse. Luego el paracaídas se va a abrir. Después que las cuerdas de suspensión se van a aflojar, van a desenrollarse. Que después el paracaídas se va a abrir completamente, que vamos a tener esa corola formidable ante nosotros, y eso va a ser formidable, que nos va a aguantar, que vamos a descender a una velocidad realmente muy limitada ante el suelo, que vamos a aterrizar y que después habrá terminado, que tendremos 6 saltos en lugar de tener 5, u 8 en lugar de 7, y en un momento determinado dudamos. Es realmente más fuerte que uno. Siempre me pregunté, ¿por qué salté? Una vez una persona me dijo que saltar en paracaídas equivalía a psicoanalizarse. Creo que no es exactamente eso. Aquí se trataba realmente de confianza. El optimismo era lo que empezaba. En fin, lo que se volvía absolutamente necesario era realmente confianza en la vida. Estamos frente al vacío y de una vez hay que lanzarse, de una vez hay que negar el miedo, de una vez hay que negarse a abandonar. Y después hay que lanzarse. Salté 13 veces y 13 veces me lancé. 3 veces tuve ganas de abandonar. Tuve ganas de decirme, bueno, no vale la pena. Al fin y al cabo, si me niego ahora... Bueno, ya no tengo mi diploma, esto no tiene ninguna importancia, puedo relajarme. Creo que si hay una única vez en la que he tenido la intuición, en la que tuve la sensación de ser, quiero decir, valiente, pero no en el sentido banal, en el sentido en que se entiende, en el sentido de continua superación, era hacer ese acto absolutamente gratuito, de lanzarme al vacío, a 400 metros. Y bueno, había que saltar, pero porque si no lo hubiese hecho, no creo que habría podido estar esta tarde aquí. Era necesario a toda costa que me lanzara al vacío y que a toda costa aceptara esa dificultad que ahora vinculo a las dificultades de los días por venir. Era necesario saltar, necesario lanzarse, para estar persuadido de que eso quizás podía tener un sentido y que eso podía quizás tener repercusiones que incluso uno mismo ignorara. Para mí, el hecho de que antes de 1958 no lograra aceptarme y que ahora lo consigo constantemente, continuamente, que no lograse definirme y que ahora soy absolutamente capaz de hacerlo, y que eso no significa ni siquiera un problema.
¿El helicóptero se llama? ¿Cómo se llama?
El salto al vacío.
El salto al vacío.
No perdón, perdón, el salto en paracaídas.
Ah, el salto en paracaídas.
El salto en paracaídas del libro Nací, de Georges Perec. Gracias, me traen un vaso de agua después de hablar.
Sí, sí, sí.
15 minutos.
La confianza, el salto, la duda, la elección, todo eso, ¿no?
Está me ahí. Parece maravilloso, ¿sabes qué? Que cómo con cosas cotidianas, en este caso, bueno, no tan cotidiano, pero sí para
pero
él.
Para él sí.
Para Georges Perec sí.
Para él sí, claro.
Claro, o sea, como unirlo con la vida, loco.
Claro.
Es decir, tomar la decisión, en un momento tenés que tirarte, sí. Tenés que arrojarte.
Por eso lo de la confianza está bueno ahí.
A mí lo que me deja pensando, el tema de los rituales. Porque los rituales son los que te dan seguridad.
Que te da seguridad.
Claro. Por eso él, sobre su cabeza, frente a esa situación de tanta incertidumbre que podría ser ese salto el número 14, repasa los rituales que suponen que le van a brindar seguridad para que se lance a eso desconocido, porque en definitiva cada salto es distinto al anterior.
Sí, y aparte, sí, totalmente.
Aparte también hay algo, viste, de decir, confiar en lo que me rodea, en algo que es ajeno a mí. O sea, ¿viste?
Claro, porque dispositivos que nada tienen que ver con él.
Exactamente, que pueden fallar o no, pero confiar en eso, sacarlo, yo también lo asocio mucho a salir a escena.
Y sí.
A salir al sí, bueno, loco, ya está. Decidí ser actor, decidí hacer esta obra, firmé un contrato, tengo que salir.
Adelante.
Tengo que hacerlo.
Claro,
o sea,
totalmente.
Y así con muchas
es
otras cosas también.
Es
o sea,
el salto.
Este golpe de timón que dan algunos con sus carreras y no sé, sienten hacer otra cosa, decir, bueno, loco, hacelo, toma la decisión.
¿Cómo te llamas, Revuelta?
Se llama Nací, está en el libro Nací, que son ensayos y textos de Georges Perec. Y el primero, la novela, se llama La vida de instrucciones de uso.
Muy bien, Gonza, gracias por estas recomendaciones.
Gracias.
Están en @díazmetro, ya subidas también, porque si hay algunos consultando, como están haciéndolo en Twitter, ahí pueden ir directamente. Gracias, Gonza. Aguante, está tomando agua.
No, me estaba pegando un baño, perdón. Gracias.
Gracias a vos.